19 de la tarde, el programa hoy se pasa en patineta, volando. Bueno, por suerte nos pudo esperar un ratito, está en línea Edgardo Mocca, periodista, politólogo, un poco para hacer una lectura de este escenario que se abre a partir de la confirmación de las fórmulas presidenciales, bueno, y gobernaciones, etcétera, etcétera, ya está, y de los enojos y de lo que hay que construir en última instancia. Edgardo, Jorge Alperín, Luisa Balmaya, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes.
Bueno, para nosotros también escucharte, hacía mucho tiempo que no hablábamos, y bueno, es un escenario que se abre diferente, complejo, y hay que salir a explicar muchas cosas. En principio, ¿qué es lo que ves de fortaleza en la fórmula Massa-Rossi?
Yo creo que en la fórmula y en el proceso político en las últimas horas afiebradas que hemos estado viendo, hay un logro muy importante que no siempre se pone de manifiesto, se pone en la mira, que es que la unidad del peronismo en Argentina hoy, la unidad del peronismo en el sentido más amplio, más heterogéneo y más, incluso en algunos casos, contradictorio de la palabra, es la herramienta principal que tiene la Argentina para evitar una regresión más profunda todavía que en la del 2015 lo puso a Macri en el gobierno y llevó al estado desastroso que tiene la Argentina. Cuando se analiza, cuando se dice, por ejemplo, bueno, Massa es ministro de Economía, y qué mal que está la economía argentina, y cómo van a poner a Massa con la economía argentina como está, en ese tren de análisis, para llamarlo de alguna manera, se ocultan las razones por las cuales Argentina está en el lugar y en el momento que está. Y se oculta, por un lado se oculta el pasado, pero también se oculta el hipotético futuro que tendríamos si la derecha, en cualquiera de sus variantes, volviera a ganar las elecciones. Creo que ese es un problema del análisis político, que a veces conversa sobre personas, sobre palabras, sobre gestos, y se olvida de la historia, se olvida de la trama que nos llevó hasta acá. A mí me parece que el gran mérito, yo creo que el mérito principal en este punto es de Cristina Kirchner, de haber construido una fórmula presidencial, pero toda una estructura de alianzas compuesta por gente que hasta hace poco estaba en pie de guerra interna, es un mérito importantísimo. No sé si alcanza para evitar los malos momentos que acechan a la Argentina. Los Edgardo, malos momentos que están ilustrados de una manera precisa, perfecta, por lo que está ocurriendo en Jujuy, ¿no?
Edgardo, en estos momentos hay mucha discusión en lo que sería el progresismo con esta fórmula. ¿Vos pensás que se va a ir procesando o digiriendo esa discusión como sucedió en su momento con Scioli y con Alberto, o que va a haber fuga de votos por esto?
No, yo aprovecho que vos nombrás la experiencia de Scioli y de Alberto, porque esa no fue una experiencia. La experiencia, quiero decir, de Scioli del 2015 no fue una de las experiencias que podamos rescatar como positivas, porque ahí la unidad estaba penetrada de muchas desconfianzas, de muchos contenidos oscuros y complejos que no pudieron ser resueltos a tiempo. Lo de Alberto es otra cosa, porque lo de Alberto es posterior al derrumbe virtual, que hoy se oculta, porque hoy parece que la Argentina no tuviera pasado. Cuando se habla de cuando se dice Massa es ministro de Economía pero no puede resolver el problema de la inflación, se supone que una persona que analiza, que un periodista, que un político, cualquiera sea su lugar, analiza, tiene que pensar en cómo se llegó a esto, y se llegó a esto por medio de una estafa monumental consumada por Macri en combinación y en acuerdo estricto con el Fondo Monetario Internacional, es decir, por el gobierno de los Estados Unidos. Si se ocultan las huellas de cómo llegamos hasta acá, es muy difícil entender lo que está ocurriendo, y más difícil todavía pensar un futuro. Yo creo que el mérito de lo actuado en estos días por la no me sale fácil, unidad...
Unión por la patria.
Unión por la patria, me tengo que acostumbrar, sí, son los nuevos rituales. Lo actuado es muy meritorio porque se parte de una base muy, muy difícil, de una etapa muy difícil, donde además hubo querellas legítimas en el interior de lo que era el Frente de Todos, que pudieron ser saldadas por la madurez de la conducción y especialísimamente por la madurez de la posición de Cristina Kirchner, que se prestó a resignar posiciones para garantizar la unidad del peronismo. Cuando digo peronismo no hablo de la unidad de un partido, hablo de la unidad de una trama que incluye al movimiento obrero, que incluye al movimiento popular, aún en las vertientes que no se reconocen en la historia del peronismo, que incluye a la juventud, que incluye un montón de alas, sin cuya unidad no hay futuro en la Argentina. Y toda esa unidad, todo ese esfuerzo por la unidad, tiene necesariamente que generar problemas, dolores, frustraciones, porque la unidad no es un... La unidad presupone sacrificio de las propias, de los propios propósitos. Entonces yo estoy verdaderamente sorprendido, gratamente sorprendido, por la forma en que el peronismo procesó y resolvió un conjunto de problemas que son, es una forma esta que permite alentar expectativas de no reincidencia en una práctica que también atravesó al gobierno, a la etapa abierta con el gobierno de Alberto Fernández, que es la etapa de las querellas, algunas totalmente fundamentadas en diferencias políticas, ideológicas, estratégicas, y otras también alentadas por egos y confundidas con operaciones de prensa adversas. Toda esa cuestión parece haber quedado por lo menos superada, por lo menos parcialmente, por un acuerdo que me parece muy inteligente y que me parece que, más allá de las chances que tenga o deje de tener en términos electorales, es la mejor variante que se puede haber construido, ¿no?
Ahora, pensaba en esto que decís y en los años de el gobierno de Alberto Fernández, la unidad alcanza quizás para ganar elecciones, está claro que no alcanza para gobernar. Después esto quedó, me parece, muy, muy expuesto, la falta de institucionalización de lo que fue el Frente de Todos. Digo, Unión por la Patria debería, por lo pronto, dar a conocer rápidamente un programa compromiso, dar a conocer, bueno, cómo se va a hacer lo que se propone, digo, porque después es muy difícil convencer a la gente que se va a hacer eso. Hay que construir esa realidad, y esa realidad se construye por lo pronto militando a la calle y después claramente con un programa.
Sí, estoy totalmente de acuerdo en la centralidad del programa que hay que construir. Ahora, el programa yo lo considero más una voluntad política profunda que una letra, que un papel. Porque si algo hemos tenido en la Argentina, en el campo popular, democrático, son programas, algunos de ellos muy recordables, muy elogiables. Pero el programa, la palabra escrita como promesa, no reemplaza una voluntad. Y ahí es donde yo tengo una fe muy especial, porque la frustración que hemos tenido en los últimos años, en los años del 2019 en adelante, no tiene solamente que ver con la falta de un programa escrito, tiene que ver con la falta de una voluntad común. La voluntad común se puede escribir de muchas maneras, pero si se trata de la defensa de la economía, la defensa del salario, la defensa de los ingresos de la población, la palabra escrita puede reforzar...
Resortes soberanos también.
Totalmente. La palabra escrita, por ejemplo, en la defensa de los recursos naturales, en la defensa de los ríos, de las aguas, se puede, de hecho hay muchos escritos que han circulado en estos tiempos, en algunos casos escritos por los mismos protagonistas que hoy están protagonizando este esfuerzo de unidad, pero no se ha alcanzado voluntad política suficiente a la altura de las necesidades. Yo creo que es un gobierno, el de Alberto, que tuvo muchos méritos, pero que tuvo una falencia principal, que es la de no identificar cuáles son los problemas cruciales de la Argentina y la voluntad política necesaria, en algunos casos dramáticamente necesaria, porque es muy costoso enfrentar los intereses que Argentina tiene que enfrentar. En primer lugar, la gran prueba de la unidad que se está alcanzando es el grado de voluntad para enfrentar intereses imperiales muy precisos, que además no son ocultos, que además los dice el embajador de Estados Unidos en la Argentina, lo dicen las autoridades del gobierno de Estados Unidos, que no son concurrentes con las necesidades orgánicas del pueblo argentino. Argentina tiene una oportunidad histórica, mundial, geopolítica, que se enuncia, se afirma, y el propio presidente Alberto Fernández la ha protagonizado cuando estuvo en China, cuando estuvo en Rusia, cuando estuvo en distintos lugares, en el sentido de independizar a la Argentina de una especie de destino manifiesto que se le sobreimpone sobre la base del lugar geopolítico a la que se la pretende someter.
A la vez, Edgardo, un Massa presidente sugiere una relación más fluida con Estados Unidos, pero por otro lado está el tema del FMI. ¿Qué margen crees que hay para cierta autonomía política en ese contexto?
El margen, por supuesto que no es un margen que se pueda definir de antemano. El margen en esa pregunta tan fuerte que vos haces está dada por la voluntad política. Yo creo que más allá de los antecedentes de cada uno de los que concurren en esta unidad, hay un problema central, que es Argentina sometida, como suele decir Cristina Kirchner, a la economía bimonetaria, a los dictados del Fondo Monetario Internacional, al respeto sacrosanto por las cosas que se han acordado con el Fondo. Si nosotros tenemos tanto respeto sacrosanto por los acuerdos con el Fondo, yo haría una pregunta: ¿por qué el Fondo no respetó de modo sacrosanto sus propios reglamentos, sus propias instituciones, sus propias reglas para negociar con la Argentina el préstamo? ¿Por qué se violaron todos los acuerdos, no de la Constitución argentina, que además se violaron, porque no se respetó ninguna de las leyes que rigen la toma de este tipo de decisiones? ¿Pero por qué no se respetó el reglamento del Fondo? El reglamento del Fondo, los límites que tiene el Fondo para prestar. Se habla mucho de la legalidad, de los compromisos legales, pero en este caso los compromisos legales giran alrededor de una gran ilegalidad, de una profunda corrupción. El pacto de Macri con las autoridades del Fondo Monetario Internacional es un pacto corrupto, ilegal, desde el punto de vista argentino, inconstitucional, antipatriótico. Yo no, con esto no estoy habilitando una aventura de decir, bueno, no reconocemos nada, nos vamos. Eso es una cuestión de prudencia política y de cálculo político. Pero la verdad es que el argumento de que Argentina no tiene más remedio que cumplir el acuerdo tal como está con el Fondo, porque esa es la legalidad, yo creo que es ridículo. ¿Cómo vamos a cumplir legalmente algo que es ilegal en su factura, en su concepción?
Claro, en su naturaleza. Edgardo, ahora todos juntos por el cambio se halconiza, digamos, se va a la derecha más dura, incluido Larreta eligiendo como completando su fórmula con Gerardo Morales después de la violencia ejercida en Jujuy. Ahora que se halconiza Juntos por el Cambio, el peronismo va hacia el centro con Massa. ¿Qué impacto ves que va a tener eso?
Bueno, yo no sé. La definición de si va al centro o no va al centro, yo preferiría esperar, porque estas cosas no las decide una fórmula, las decide una coyuntura. Y yo creo que la coyuntura argentina es una coyuntura de alto riesgo, como estamos hablando con el tipo de acuerdo firmado con el Fondo. Y después, o al lado, o principalmente, es una coyuntura de enormes oportunidades, porque el mundo está cambiando, más allá de las alternativas que tiene la situación mundial. El orden unipolar está atravesado por una profunda crisis. Todo lo que está ocurriendo en el mundo es una progresiva separación de países, de regiones, de continentes, respecto de lo que era el mundo con el que salimos de la caída de la Unión Soviética. Ese mundo de la caída de la Unión Soviética no existe más. Esa unipolaridad omnipotente de los Estados Unidos no existe más. Argentina tiene la oportunidad no de rebelarse románticamente de una realidad adversa. Tiene la oportunidad de insertarse en un mundo que tiene otro perfil, otras relaciones de fuerza, otras búsquedas. Y yo creo que si nos cerramos la visión de esa posibilidad, bueno, lo único que tenemos que terminar discutiendo es cómo le pagamos una deuda leonina, una deuda injusta, una deuda ilegal a Estados Unidos. Yo creo que con esto no estoy auspiciando una idea de renunciar a mirar el mundo. Pero mirar el mundo no es solamente mirar los compromisos, entre comillas, compromisos de la nación con el Fondo Monetario Internacional, porque si uno rasga la naturaleza de esos compromisos, encuentra la ilegalidad. Sí. Los compromisos legales se cumplen, los compromisos ilegales por lo menos se discuten y se pelean en el terreno de las alianzas estratégicas internacionales. Hay que ser muy audaz, y yo no creo que la presencia de Massa sea una contradicción con esto. Bueno. Por lo menos, en principio, me reservo la posibilidad de que Sergio Massa, que es una persona con un sentido del poder muy inteligente y muy, muy tenaz, muy pertinaz, se dé cuenta de que la idea de Argentina arreglando en toda la línea con Estados Unidos y con el Fondo Monetario, sin defender la legalidad de la Argentina, sin defender la legalidad del orden internacional, conduce a un fracaso estrepitoso. Argentina está en riesgo, porque si la política de cualquiera de los gobiernos que pueda surgir de la elección es poner como ítem central el cumplimiento, el supuesto cumplimiento de la ley internacional, que es el cumplimiento de la ilegalidad internacional gobernada por una mafia, si eso es así, hay que prepararse para momentos trágicos, claro, en Argentina.
Bueno, Edgardo, sumamente interesante, profunda tu reflexión. Te agradecemos muchísimo, muchísimo, digo, el hombre y sus circunstancias. Habrá que ver cómo construimos esa realidad tan necesaria para los argentinos y las argentinas. Te mandamos un abrazo enorme.
Gracias, Luisa. Gracias, Jorge. Un gusto hablar con ustedes.
Hasta pronto. Edgardo Mocca.